Cuando te narran un buen partido, no quieres que termine nunca.
Y cuando lo hace, quieres saber qué sucede.
Tiempo de Juego es el único lugar donde puedes responder esa pregunta.
¡Tiempo de Juego!
Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es.
Y en La Antena con los número uno del deporte. Los sábados desde la una del mediodía y los domingos desde las 12.
¡Hola, hola!
¡Hola, hola!
Comienza Tiempo de Juego. El de los goles, el de la emoción, el del espectáculo, el de siempre, el clásico, el único, el veterano, el del sonido imprescindible, el de la cadena COPE. Tiempo de Juego. Las horas más calientes de la radio española. Tiempo de Juego. Nos habla Pepe Domingo Castaño. Tiempo de Juego. Cadena COPE.
Hola Pepe, buenos días. Tiempo de Juego. Bienvenidos a la duodécima jornada en el Campeonato Nacional de Liga de Fútbol en Primera División. Y a la jornada 12+1, a la decimotercera en Segunda División. Ambas arrancaron ayer, en primera con el empate, Elche 1, Real Sociedad 1, y en segunda con la victoria del Mirandés, 2-1 ante el Sporting de Gijón. Hoy la Primera División nos va a llevar a Girona, Sevilla, Madrid y Barcelona. Los gordos juegan mañana. Mañana se cierra la jornada, no habrá partido de lunes, porque el lunes ya se concentra la selección española y todas las demás selecciones en la para preparar la clasificación para el Mundial del verano que viene. Hoy tendremos 2 de la tarde Girona Alavés, 4 y cuarto Sevilla Osasuna, 6 y media Atlético de Madrid Levante, 9 de la noche Español Villarreal. Mañana juega el líder, el Real Madrid, en Vallecas. Real Madrid líder, 30 puntos, a 5 está el Barça con 25, que mañana juega en Vigo. Champions para el Villarreal, 23 a 2 del Barcelona, y el Atlético de Madrid cuarto a un punto del Villarreal. Empiezan en descenso Valencia 9 puntos, pegado a la salvación, Real Oviedo con 8 a un puntito y el Girona con 7 a 2 de la salvación. Están empezando las ruedas de prensa de la mayoría de los equipos de Primera División que juegan mañana, es decir que en un ratito nos daremos una vuelta a ver cuál es la última hora del Real Madrid y qué dice Xavi Alonso, del Barça y qué dice Flick, y del Rayo, a ver qué dice Íñigo Pérez después de el cabreo y la espantada del otro día tras su victoria en la Conference y su relación con Bayú, que hoy se supone que echará agua al fuego, no gasolina. En Segunda División, hoy tendremos 2 de la tarde Real Sociedad B Leganés, 4 y cuarto hay dos partidos, Eibar Albacete y Huesca Andorra, a las 6 y media Deportivo de la Coruña Cultural y Deportiva Leonesa, y a las 9 de la noche Derbi Andaluz Málaga Córdoba. Empieza líder, muy líder el Racing, 25 puntos, a 3 está el Almería, a 4 el Burgos, a 5 Deportivo de la Coruña, Las Palmas y Cádiz, todos ellos las 6 primeras plazas de ascenso directo o de playoff de ascenso. Empiezan el día en descenso Real Sociedad B y Mirandés, este ya jugado, con 12 puntos, a 1 de la salvación ambos. El Granada con 11, a 2 de la salvación, y colista el Real Zaragoza con 6, a 7 de la salvación. Mañana en Granada, mañana Millán tenéis vida o muerte.
Bueno, ya veremos.
Se te ve con ilusión.
La penitencia es larga.
Mañana juegas contra la Mita, Granada-Zaragoza. Lo que te está pasando por la cabeza igual no te conviene decirlo. En fútbol internacional, en un ratito, en 25 minutos, juega ya un gordo, el United. Bueno, gordo venido, ha usado Ozempic y ha ido adelgazando, pero juega a la 1:30 Tottenham United. ¿Hay algo que te llame la atención del 11 del United?
Por darle un poco
Porro en el Tottenham, ¿no?
Sí, Pedro Porro en el Tottenham, por darle un poco de emoción al partido. El que lo gane se va a colocar segundo, aunque sea momentáneamente. Arriba sale el United con Mbeumo, Cuña y Diallo.
Está todo tan igualado que están sexto y octavo y sin embargo que gane se pone segundo. Vale, luego tendremos al líder, el Arsenal, que es líder con 6 puntos de ventaja sobre el City. visita al Sunderland, que el Sunderland anda...
cuarto.
Ah, jolín, es buen partido entonces, ¿eh? Sunderland-Arsenal es a las 6:30. Hay partidos a las 4 y por la noche el Chelsea recibe al Wolverhampton, que es el último de la fila. Para mañana es el gran partido entre el Liverpool y el Manchester City, que ahora son tercero y segundo. En Italia, gordos, hoy juegan la Juve a las 6, recibe al Torino, vamos, que es derbi, y a las 9:45, Parma-Milán. En Alemania juega el gordo, el Bayern de Múnich visita al Unión Berlín a las 3:30. Y el Paris Saint-Germain en Francia juega mañana, partido bonito, Olympique de Lyon Paris Saint-Germain es un clasicazo. Tenemos Primera Federación, tenemos la final de la Copa Federación, Ourense-Orihuela, tenemos Liga Femenina y fuera del fútbol tenemos 4 partidos de baloncesto, UCAM Manresa a las 6, Breogán Gran Canaria a las 7, La Laguna Tenerife Burgos a las 8, 7 en Canarias y a las 9 tenemos Andorra Unicaja. Tenemos Fórmula 1 y tenemos Mundial de Motos. Y en ambos casos, hoy, sábado, carrera al sprint. Carrera al sprint de Fórmula 1 a las 3 de la tarde. Sale quinto Alonso, sale último Sainz. Esto es en Brasil. Y hoy tenemos cita doble. A las 3 la carrera de sprint, a las 7 la calificación para mañana. La carrera es mañana a las 6. En motos, Gran Premio de Portugal. A las 4 de la tarde, la carrera al sprint. Y lo que nos interesa saber, y enseguida estaremos con Borja González, es qué tal nos va en Moto2, que es el mundial que está en el aire. Ahora ya no somos líderes del mundial, está Moreira el brasileño. Moto2, la carrera mañana es a las 12:15. Y para los amantes del rugby hay algunos partidazos hoy. Bueno, España juega contra Irlanda, son amistosos y de preparación para siguientes eventos. Pero hay, por ejemplo, un Escocia-Nueva Zelanda a las 4 de la tarde y un Francia-Sudáfrica, que es revancha del último mundial, a las 9 de la noche. Ah, y es la regata de remo entre el Betis y el Sevilla en el Guadalquivir.
¡Ole!
Ha empezado ahora mismo, así que enseguida les contamos quién ha ganado. Desde ahora y hasta la 1 de la madrugada son 12 horas de radio y de deporte en las que puede participar con sus mensajes. Abrimos ya todos los sistemas, facebook.com/tiempodejuego, en x@tjcope y el WhatsApp, David.
677-580-461.
Empezamos.
Bajan las temperaturas y suben los resfriados. Prepárate con HSN y fortalece tu sistema inmune y aparato respiratorio de manera natural. Hasta el domingo 9, hasta un 50% de descuento en complementos como Inmu o Respibiotics. Haz tu compra online. HSN, nutrición de calidad para una vida sana.
Enseguida estaremos con Miguelito y Xavi Alonso, con Víctor Navarro y Hansi Flick, con Carlos Ganga y con Íñigo, el entrenador del Rayo Vallecano. Mientras van compareciendo en ruedas de prensa, a ver si dicen algo interesante, vamos a ir adelantando nosotros historias. Por ejemplo, buscando la última hora del mundo del motor, tanto de la Fórmula 1 como de las motos. Pero vamos a presentar el partido con el que arranca este sábado. Se abre el telón en Montilivi con el colista, el Girona, que está a un punto del Oviedo, a 2 del Valencia y del Mallorca y del Levante. O sea, a 2 de la salvación en realidad, recibiendo al Deportivo Alavés, que vive bien cómodo, octavo clasificado, 15 puntos, a tan solo 3 de Europa. Con los comentarios de Guillo Esquiano, de Petón y de David Miner, Grupo Risa, ya están allí, como siempre, Joaquín Bacigalupo y Albert Díez. ¡Hola, Albert! ¡Muy buenas!
¡Hola, Paco! ¡Hola, Pepe! ¡Hola, Tiempo de Juego! ¡Muy buenas! Bienvenidos a otra final para el Girona, que de los últimos 90 puntos en juego ha sumado solo 20. Es un 7 de 33 esta temporada. Y bienvenidos a un partido decisivo, sobre todo para el futuro de Michel Sánchez, el entrenador del conjunto catalán. Enfrente lo apuntabas tú, Alavés, que mira más hacia arriba que hacia abajo y recupera a John Pacheco. Tenemos ya los 11, los repasamos. Joaquín Bacigalupo, muy buenas tardes.
Albert, Paco, Pepe, oyentes de Tiempo de Juego, muy buenas tardes. Sí, con un cambio en cada equipo. En el 11 de Michel se especulaba que pudiera haber cambio en la portería, finalmente no lo hay. Se mantiene Paulo Gazzaniga bajo palos, línea de 4 en defensa para Arnau Martínez, Víctor Rey, Dali Blin y Alex Moreno, centro del campo con Bitzel, Iván Martín y Unagi, y arriba Sigankov, Brian Hill, que entra por Joel Roca, y Vladislav Vana. También un cambio, lo decíamos, del Chacho Coudet, entra Mariano por el sancionado Boyé y sale con Sivera bajo palos. En defensa, Johnny Otto, Tenaglia, Víctor Parada y Jussi, doble pivote para Antonio Blanco y Denis Suárez, las bandas Caleve y Carla Saleña y arriba Tony Martínez y Mariano.
Son los 22 que de inicio se visten de corto para un partido que arbitra el cántabro Cordero Vega con el andaluz Merelo López en el VAR. Empieza a hacer frío en Montilivi, 15 grados, amenaza de lluvia a las 2 de la tarde, pero lo estamos contando, lo estamos viviendo desde ya. Girona a la vez en el tiempo de juego de la cadena COPE.
La lluvia para el partido.
Sí, durante el partido hay previsión de lluvia. Tenemos unos nubarrones negros encima tremendos.
¿Estáis cubiertos vosotros?
Sí, sí, sí.
Ah,
sí,
bueno,
sí.
Pues entonces nada, que la gente se moje, nada, ¿no? Y el partido sea malo, que da, eso nos da igual. Lo importante es que presentado queda a los 11. Cada vez son más reconocibles y más fáciles de adivinar, aunque es verdad que hoy no estalló el Roca, que es una de las novedades del partido, y la otra que no esté Boyer, pero Boyer era por sanción. En 50 minutos empieza el partido, enseguida estaremos por allí. Antes voy a buscar la última hora en Portugal y en Brasil. En Portugal con las motos. Tenemos ya parrilla de salida para MotoGP, para el sprint y para la carrera larga de mañana, que es Bezzecchi por delante de Acosta. Esto nos da un poco igual porque Márquez ya es campeón del mundo, Alex Márquez, su hermano, ya es subcampeón del mundo. Bueno, pues es ya disfrutar de que otros pilotos como Acosta puedan buscar su primera victoria. Lo importante es lo de Moto2. Borja González, ¿cómo se llama? ¿Portimao?
Sí, bueno, Autódromo Internacional Do Algarve.
Do Algarve.
Me encanta eso de nos da igual esto, lo que pasa en MotoGP nos da igual.
Sí, a mí, yo solo vivo para MotoGP.
Sí, que les den, que les den.
No, me está bien.
¡Hola, hola!
Gentuza, de verdad, pesado.
Yo que sé, que Kill les gane, mola en Moto3, qué tal. Eso, sí.
Pero eso es de MotoGP, anda ya.
Esto ya es los minutos de la basura. O sea,
no, te digo, sí, aquí alargando, yo estoy hasta las narices ya.
Pero Moto2, ¿cuándo tenemos la parrilla de Moto2?
La parrilla de Moto2, bueno, el entrenamiento va a empezar a las 2:40 vuestras. Termina la Q1 y empezará la Q2 y ahí va a estar el tomate. Ayer Manu González terminó bastante por delante de Diego Moreira. Fue cuarto Manu, duodécimo Moreira. Es verdad que no es un entrenamiento determinante, pero parecía que le había costado un poquito más al piloto portugués en comparación con el piloto español. Hay que recordar que el año pasado aquí Manu fue el autor de la pole, que también consiguió terminar en el podio, terminó tercero, así que nos aferraremos a eso para que llegue o para que él lleve el Mundial vivo hasta Valencia, hasta la última carrera la semana que viene. De todas maneras, yo siempre lo digo, Moto2, que es un poco ahora este año como Moto3, hay dos tíos que se pelean y alrededor un montón de moscones. Claro. Van a ser eso las dificultades para los dos, sobre todo para Manu.
Es que aquí no hay mano a mano posible. Bueno, luego nos dices cómo sale mañana Manu con respecto a Moreira en la carrera de las 12:15. ¿Hace mal tiempo en Portugal, en el Algarve, o solecito?
No. Hoy hace fresquito, pero está soleado. Ayer sí que estuvo lloviendo, pero no. Ahora hace una temperatura muy buena, así que yo creo que eso no va a ser un impedimento para que tengamos un gran día de motos. Y mañana un gran día de Moto2 y un triste día de MotoGP. Que no interesa a nadie.
Que digo que cero peligro de lluvia, entonces, ¿no?
Bueno, cero. Es que aquí también estamos tan pegados a la costa, hay una zona de montaña, se ven algunas nubecillas, pero las previsiones dicen que no va a llover.
Vale, vale. Pues nada, te dejo ahí con el rollo este de la carrera de sprint, que a partir de las 4 nos tienes que contar.
No, la voy a ver. O sea, no me llames luego a las 4, porque yo a las 4 me voy a comer una feijoada.
Qué desagradable. Estos compañeros que tenemos. Gracias, Borja, un abrazo.
Un abrazo a todos.
Y de la Fórmula 1, ¿qué decimos? Que es a las 3, la carrera al sprint. Esto es el Gran Premio do Brasil. ¿Y dónde era el Gran Premio? Ah, Interlagos. ¿Pero Interlagos dónde está? Cerca de Sao Paulo, ¿no?
Sao Paulo.
Carlos Miguel, hola.
Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Sí, está en el sur de Sao Paulo, entre dos lagos, que son dos enormes presas que riegan de agua la enorme ciudad de Sao Paulo. Así que por eso se llama así el circuito, sí.
Escucha, ahí sí que hay peligro de lluvia, ¿no?
Pues mira, lo acaban de desactivar. Venía un ciclón. De hecho, había miedo de que no se hubiera podido disputar la carrera del sprint por fuertes lluvias y fuertes vientos. Tormentas muy, muy desagradables, pero no está lloviendo y ahora mismo la previsión es de seco. Así que tendremos carrera normalmente a las 3 de la tarde. Eso sí, van a tener que tener cuidado los pilotos con las rachas de viento, que se espera rachas de viento de hasta 60 kilómetros por hora, que según donde te dé, en una frenadita, te puede mandar a la grada. Ese es el problema en un Fórmula 1. Pero bueno, como son muy buenos, pues ya veremos si lo pueden solventar. Pero en cualquier caso, la previsión climatológica da también lluvia a partir de las 4 de la tarde local, es decir, las 8 de la tarde, cuando haya terminado la calificación. Vale. Da un 60% de riesgo, que tampoco es un 90%, Con lo cual podemos tener un día en seco en los dos grandes eventos que tenemos hoy en Portillo, en Interlagos, perdón.
Si el milagro ocurriera hoy, no vale para la 33, ¿no? O sea, que Alonso sale quinto y hoy se cuadre todo, no vale.
Sería 32.5. Claro, la victoria de Lewis Hamilton en China, en el sprint, resulta que no está en el palmarés de victorias de Gran Premio de Lewis Hamilton. Está en el palmarés de victorias de carreras al sprint de Lewis Hamilton. Bueno, pues sí, sería muy bonito, porque sería la primera vez que debemos ganar en un fin de semana de Fórmula 1 desde que ganara la última carrera en 2013, pero no sería la 33, habría que seguir buscándola, para que ya estaríamos a medio, o sea, ya estaría un poquito más cerca. Bueno, vamos a ver, como siempre en carrera el coche va para atrás, tiene al animalito justo detrás, a Verstappen, pero también es cierto que, aunque no ha ganado nunca la carrera, tiene 9 podios, qué bien va Alonso en Interlagos. O sea, es un escándalo verle pilotar. Y el coche, cuando le pones las alas bien grandes, entonces empieza a funcionar. Cuando va a los circuitos de largas rectas en los que tiene que ir descargado, el coche no funciona, el suelo no va y de repente se va para atrás, como vimos en México.
Como Alonso no tiene mucha experiencia, le voy a recomendar una cosa. Que deje a Verstappen que pase.
Ah, vale.
Y luego, de todos los adentros del Verstappen, que él se vaya favoreciendo. Cuando se queden ahí entre los dos atontados, que él pegue el hachazo a uno o a los dos. Lo digo porque es un novato y lleva en esto poco tiempo. Pues igual,
yo creo que te ha escuchado.
Igual se anda peleando con Verstappen y al final no nos va a salir mal la cosa.
Sí, no, bueno, vamos a ver. Yo sí que creo que nos lo vamos a divertir mucho con Fernando, porque siempre nos hemos divertido en Brasil. Y Carlos Sainz, la verdad es que físicamente estaba un poquito regular ayer. Se perdió el jueves. Y estaba con carilla, que dicen las madres, ¿no? Aún así, eso no ha influido en que le sacaron en un mal momento a la calificación, con un tráfico infernal, y al final, pues, la vuelta que hizo fue realmente mala y saldrá en la última posición. Pero bueno, es una sprint. Del mal el menos, luego tendrá la calificación para remediarlo.
Pues ya está, ahí lo remediamos. A partir de las 3 nos cuentas y a las 7 la calificación. ¡Gracias, Carlos!
¡Hasta luego!
¡Nos vamos de viaje!
Por supuesto. ¿Y con quién vamos a volar, sí, no? A ver... Atención, señores pasajeros, bienvenidos a este vuelo de Air Europa con destino La Felicidad.
Hola.
Hola.
¿Pero con quién vas a volar si no es con Air Europa a más de 50 destinos por todo el mundo, desde Europa hasta Latinoamérica? Te van a ofrecer una gran experiencia desde el mismo momento que reserves una atención a bordo de primera, la que mereces. Las mejores ofertas están en aereuropa.com. Tu próximo viaje es con ellos. ¿Pero con quién vas a volar si no? ¡Aprende a volar! Hazlo con Air Europa.
Bienvenidos de nuevo a los amigos de Air Europa a su casa, Tiempo de Juego en la COPE. 1:17.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE. El número uno del deporte. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
3, agua. 2, mineral. 1, Teleno.
Así es agua mineral Teleno. Desde lo más profundo del monte Teleno, tras siglos de filtración natural, de mineralización muy débil, agua mineral Teleno. El verdadero sabor del agua. Agua mineral Teleno.
Arguiñano, ¿qué hace que con Lidl las navidades sean tan maravillosas?
Pues que cada comida es especial.
Claro, Carlos, llévate con Lidl Plus filetes de pollo por 3,19, ahorras un 20%, y un kilo de mandarinas por 1,49, ahorras un 31%. No aplicable en Canarias. Lidl, vale la pena.
Soy Yarek, de Carglass, especialista en arreglar días. Hoy, por ejemplo, a recordarle a Sandra que con su seguro de lunas la reparación está cubierta, le hemos arreglado hasta el humor.
Carglass cambia. Carglass repara.
Hola, Carlos. ¿Conoces un buen programa de contabilidad?
Claro, Isabel. El mejor. El programa de Mi Conta de Monitor Informática. Amortiza de forma automática, importa de bancos, escáner y ficheros Excel. Contempla toda la fiscalidad y atendidos por el mejor servicio técnico del mercado.
¿Y esto será carísimo?
¡Qué va! Solo 58 euros al mes. Entra en monitorinformática.com.
Acaba el día con la mejor información. Acaba el día con Ángel Expósito.
Encendemos la linterna desde Valencia. Otra vez, donde hay que estar. Estaba cantado, ¿eh? Era una cuestión de cómo y cuándo. Poco después de las 9 de la mañana, Carlos Mazón anunciaba lo evidente.
Desde las 7 de la tarde, todo pasa en la linterna de COPE.
El programa más escuchado de su franja. También en X, @TJCope, en facebook.com/tiempo de juego y en Instagram tiempo de juego cope.
Ya están hablando los místeres. Enseguida estaremos a ver qué dice Flick, que dice que no habla con los seleccionadores, a ver qué dice Íñigo Pérez, que dice que no, que a Ayú no le faltó al respeto, a ver qué dice Xavi Alonso de los partidos de mañana. Pero vamos a hablar ahora del valor de la intuición y además con un médico, con un doctor en neurociencia. La intuición. Pero aplicada a la vida práctica, Tan práctico como que una compañía de seguros tan buena como Bertie te regale 150 euros.
Ya te digo, tanto. Es que estamos de celebración, Paco. Nosotros ya lo sabíamos, pero ahora el prestigioso sello Forbes ha reconocido a Bertie como una de las 100 mejores aseguradoras del mundo. Y por eso, para nuestros oyentes, 150 euros.
Bertie.es,
que bien cantáis, pero claro, es normal, están inspirados con este super regalo. Para celebrarlo, este super regalo para todos los oyentes de Tiempo de Juego. Y regalo en mayúsculas, que aquí no hay ni trampa, ni cartón, ni letra pequeña, ni sorteos, ni nada. No, tienes ahora mismo 150 euros de regalo esperándote en Bertie.es. Conseguirlos es muy fácil. Pon en Google Bertie Tiempo de Juego, entra en esa página que te aparece, sigue los pasos que ahí te indican y te llevas esos 150 euros de regalo en tu seguro de coche. ¡Ay, qué felices nos hacen siempre desde Bertie! Entra ya en Bertie.es.
Bertie.es.
¿Saben estas empresas que pagan una pasta por la conferencia de un conferenciante top? Hay una clasificación que se llama Speakers Thinking Heads. Bueno, pues ahí está Miquel Alonso, que es el doctor en neurociencia, que está en el top 100 de... Oh. Sí, claro, bueno, vas a una conferencia de este y aprendes mucho, o sea, no es cualquier cosa. Tengo la suerte que le conocemos al doctor Miquel Alonso. Él asesora a equipos de fútbol, a futbolistas, a deportistas en general. Entonces no sé si el libro que ha llegado a mis manos, El valor de la intuición, cómo comprenderla, entrenarla y usarla con acierto... tiene que ver mucho con el deporte o tangencialmente con el deporte y mucho con la vida. Hola, Miquel, ¿qué tal?
Hola, Paco.
¿Cómo
Encantado
estás?
Encantado de hablar con vosotros.
Lo mismo te digo. Es que no me hago tiempo a leer el libro, pero me parecía tan llamativo lo de la intuición. Quiero decir que es que los vagos pensamos que la intuición esconde secretos que nos vienen mejor que andar pensando mucho, porque si pensamos mucho se nos raya la cabeza. Entonces, decidir por intuición me parece algo muy, muy atractivo, pero para todo, incluso para un juego de cartas. Te quería preguntar si tiene, así, lo primero, si tiene que ver mucho con el deporte o es mucho con la vida en general.
Pues tiene que ver mucho con la vida en general. Lo que pasa es que la intuición, que es científica y que es la mejor decisión que podemos tomar, sobre todo se basa en todo lo que hemos aprendido de manera explícita e implícita en la vida, es decir, lo que aprendemos también sin darnos cuenta, y también en todo lo que tenemos experiencia. Y claro, el deporte, conocer a personas, nuestro trabajo, por ejemplo, la intuición periodística, todo eso tiene que ver mucho, mucho con la intuición. Y en el libro se nota mucho, pues, que efectivamente yo trabajo mucho con futbolistas y pongo muchos ejemplos de fútbol porque es que me salen de manera natural.
O sea, todo lo que nos pasa en la vida está acumulado ahí en una parte del cerebro que igual ni tu memoria es consciente de que lo tiene ahí guardado. Y cuando de repente dices, en esta situación tomo la decisión A en vez de la B, la C o la D, si lo haces por intuición, es exactamente por eso, por el almacén de cosas no conscientes que tenemos ahí dentro.
Eso es, porque además somos seres profundamente inconscientes en todo nuestro comportamiento. Lo diríamos en el comportamiento físico, la digestión o la regulación de la temperatura, pero es que en nuestra mente también. Ya hemos calculado que el 99,74% de todas las decisiones, con dos decimales, que tomamos, se producen de forma inconsciente. Un futbolista en un partido toma entre 8 y 10.000 decisiones. y casi todas son inconscientes. Entonces la intuición es un arma maravillosa para él, porque es que realmente es científica. Es que hay todo lo que ha entrenado durante toda su vida está ahí acumulado. Y la intuición hace patrones automáticos de los cuales nuestra cognición, nuestro consciente, no se entera en absoluto.
Pero, por ejemplo, para la vida normal, yo tengo que tomar una decisión, yo qué sé. Voy a meterme en un piso y tengo que solicitar una hipoteca entre el banco A y el banco B. O tengo ahorrados 5.000 euros y voy a comprar una acción, me voy a meter en bolsa por primera vez y, claro, no tengo experiencia en bolsa y unos dicen que compre no sé qué, otro que compre esta otra acción. Y la intuición te puede llevar a pegarte un tortazo tremendo, ¿no? ¿O no?
Es que, claro, ahí ocurre una cosa, que podemos confundir la intuición con uno de sus enemigos, porque aquí también hay villanos, como no, que son los sesgos cognitivos. Entonces, un sesgo cognitivo es una decisión que tomas emocional, de forma rápida, para ahorrar energía. Si no tienes nada de experiencia, realmente no es intuición, es un sesgo cognitivo para decidir rápido.
Vale.
Pero si tienes experiencia en algo, ahí sí que la intuición es la mejor de tus decisiones con diferencia. De hecho, existen muchísimas investigaciones, por ejemplo, en ese entorno que dices de inversiones financieras de alto riesgo, y que se miden a las personas con aparatos de neurociencia mientras toman decisiones, y aquellos que toman las decisiones más emocionales y más intuitivas tienen mucho más retorno de la inversión.
Sí, pero en general conviene no confundir intuición con emoción, ¿no?
Eso es. La intuición lo que es que tu cerebro está todo el rato intentando adelantarse a lo que va a ocurrir. Y entonces crea patrones. Y cuando tiene una certeza que llega a un umbral determinado, pues entonces te manda una corazonada, que es una emoción débil que se siente en el cuerpo. Entonces tenemos que aprender a escuchar esas corazonadas. Ajá. Y eso es una tarea en sí misma, ¿no? Podemos pensar en Raúl, podemos pensar en Julen Guerrero, en Carles Puyol, jugadores que dices, ¿pero por qué sabían que iba a ir el balón allí? ¿O por qué sabían que le iban a pasar y se puede adelantar? Y decimos, son jugadores que han entrenado y escuchado muy bien su intuición. Y al final no puede ser suerte, siempre les cae a ellos, ¿no?
Sí, sí, la huelen, como decimos cuando vemos un partido de fútbol. Ponme ejemplos de prácticos de intuición. No, si puede ser fuera del fútbol, mejor.
Pues, bueno, en el libro pongo muchos ejemplos. Hay uno que me gusta mucho, que es el del hijo de Sigmund Hillary, que, bueno, estaban subiendo el K2, en concreto, en una montaña muy peligrosa, y cuando quedaban unos metros para llegar a la superficie, a la cima, pues resulta que tuvo una sensación extraña y dijo, me doy la vuelta. Dijeron todos, pero, ¿estás loco? ¿Cómo te das la vuelta? Si se está ahí, dice, no, pasa algo raro y me doy la vuelta, me lo ha dicho el cuerpo. Bueno, se dio la vuelta y a la de 5 o 10 minutos empezó un tormentón tremendo y murieron todos menos él. Murieron 7 personas, entre ellos 2 españoles, ¿no?
Ese es un ejemplo muy gráfico, muy extremo.
Sí, muy, muy extremo, exacto.
De vida cotidiana, que le puede afectar a cualquiera que no haga un desafío de estos tan grande como el que cuentas. Un ejemplo de qué bien te funciona la intuición para esto.
Vale, pues por ejemplo, yo claro, desde que empecé con la revisión de todo esto, porque siempre me ha encantado el comportamiento inconsciente, he preguntado a muchas personas a ver cómo les llama su intuición, cómo les avisa esas corazonadas. El ejemplo que más me ha gustado es el de un cirujano que me dijo que él sabía que la intuición le decía que dejara o que empezara a hacer algo, que algo estaba ocurriendo cuando estaba operando y empezaba a escuchar la música de Tiburón, así de fondo. Y dice, cuando escucho la música de Tiburón tengo que parar, tengo que darme cuenta de que está ocurriendo algo. El financiero Soros tiene dolores de espalda. Cuando va a invertir en algo, si le duele la espalda, tiene que hacer todo lo contrario. Hay muchas formas que pueden ser palpitaciones.
La cabeza, el cuerpo te advierte.
Sí, sí.
Y normalmente te advierte de la decisión mala, ¿no? O sea, te está diciendo cuidado, peligro.
Tiene que ver con la intuición, lo que tiene es un componente que es de acción. O sea, es de haz o no lo hagas. O sea, puede ser en las dos líneas. Entonces tú tienes que aprender a escuchar si esa intuición te está diciendo, si esa llamada te está diciendo que lo hagas o que no lo hagas. Porque lo que te está diciendo es realmente que hay una actividad que está ocurriendo y que tú tienes que tomar ese tipo de actitud.
Si, por ejemplo, entonces, conoces al amor de tu vida, ¿te puede advertir el cuerpo?
Pues mira, ahí justo esa hipótesis la planteo en el libro y digo que es maravilloso en casi todo lo que hacemos de forma cotidiana. Pero yo lo que digo es que en el amor no funciona.
Ah, ¿por qué? Vaya.
Porque es una, el amor está lleno de neurotransmisores, de es una fiesta auténtica de emociones extremas que incluso se comparan con psicopatologías. Entonces, claro, la intuición es un susurro en una discoteca, en el amor, ¿no? Entonces, es muy difícil que escucharla. Pero, por ejemplo, a la hora de conocer a personas, que somos unos expertos en ello, nosotros ya etiquetamos rápidamente a una persona en nada, en segundos.
Sí, lo hablamos el otro día, es verdad.
Exacto, pues eso nos lo hace nuestra intuición y en eso somos expertos. Ahora bien, la intuición es la mejor de nuestras decisiones en todo lo que hacemos de manera frecuente, pero no hay nada que nos dé la seguridad de que vamos a acertar. Y encima, ¿qué es acertar? Porque a veces acertar, dos días después de una decisión dices, Dios mío, la que he liado, y dos años después te das cuenta que era la mejor decisión. Entonces, hay que dejarnos guiar por todas las armas que tenemos para decidir lo mejor posible. La intuición es una maravillosa, pero nada nos asegura el éxito.
Bueno, intuyo, sabiendo cómo eres, que has plagado de ejemplos, y de ejemplos científicos, aparte ya de históricos y comprobados, todo lo que la neurociencia te enseña sobre la intuición. Así que recomiendo el libro El valor de la intuición, doctor Miquel Alonso, editado por Ariel. Se puede encontrar en cualquier librería, supongo, y también en Amazon, en todos los sitios normales, ¿no?
Sí, eso es.
Muy bien. Pues un día te dejé venir por aquí y curarnos a todos, ¿vale?
Bueno, yo encantado, ¿eh? Yo te cojo el guante y encantado un día ir por ahí y hablamos un poquito de entrenamiento mental, fútbol, intuición, así que encantado.
Sí, sí. Para una tanda de penaltis del Mundial te tienes que venir aquí.
Sí, sí. Hola. Bueno, además pongo muchos estudios de tandas de penaltis. Bueno, en los penaltis y en estos aspectos de fútbol es maravilloso cómo funciona el no pensar, ¿no? Que es lo que yo más trabajo con los futbolistas.
Claro, claro.
Por eso, que tienen por eso que no pensar. Tienen que trabajar, que funcionar de manera automática. Pero ¿sabes lo que pasa, Paco? Que a veces les metemos unas chapas cognitivas antes de jugar, ¿no? Una charla de una hora o les hablamos mucho y lo que ocurre es que es como si se tomaran tres platos de alubias antes de jugar. Y claro, no rinden. ¿Y por qué no rinden? Pues efectivamente porque están pensando todo el rato y tienen que funcionar de manera automática.
Eso está bien, ¿eh? Vale para muchos entrenadores, creo. Gracias, Miquel. Un abrazo muy fuerte.
Un abrazo muy grande. Hasta luego.
¿Nos vamos a Bramat?
Ah, que os gusta estar calientes. A mí también, sí, sí. Ya que sabéis cómo se hace, ¿eh? ¿Pillines? ¿Pillinas?
Sí.
Disponiendo de un gran equipo de calefacción, por supuesto, y en Obramat, donde compran los profesionales. Tienes todos los sistemas, estufas, radiadores, calderas, aerotermia, suelo radiante, bueno, y luego todo tipo de accesorios que puedas necesitar. Bueno, en realidad en Obramat tienen eso y cualquier material necesario para una obra o para una reforma. Más de 20.000 productos con stock siempre disponible, de las mejores marcas de calidad profesional y al mejor precio garantizado, con el IVA incluido.
Obramat.
Obramat. Son 37 almacenes repartidos por toda España. ¡Hala! Y también una web, a la que yo llamo cariñosamente el almacén 38, el virtual, donde tú puedes hacer el pedido y recibirlo a pie de obra o en casa en un máximo de 24 horas. ¡Hala! Pero ahora toca lo que toca. Y cuando viene el frío es donde se nota el matiz, la diferencia entre una casa, un piso y un hogar. Un hogar tiene calor, tiene candor. Y eso pasa por disponer de una
calefacción de primera división.
Calefacción de primera división.
Obramat,
Obramat. Que se acopla.
Ha terminado la rueda de prensa de Xabi Alonso y ha terminado la rueda de prensa de Flick. Así que última hora del Real Madrid. Miguel Ángel Díaz, Miguelito, hola.
¿Qué tal, Paco? Muy buenas. Bueno, 8 minutos de rueda de prensa con 11 preguntas y un Xabi Alonso bastante serio y escueto en sus respuestas. Elogios al Rayo Vallecano, a su entrenador Íñigo Pérez, dice que tiene mucha personalidad y autoridad, que mañana hay que tener madurez, conexión e intensidad para ganar el partido. Recordemos que el Madrid en sus tres últimas temporadas no ha ganado en Vallecas, un saldo de 2 empates y una derrota. Sobre lo sucedido en Anfield el pasado martes, dice que se ha analizado y que se ha hablado y que ya tienen la cabeza en Vallecas, pero ha contestado muy serio, si no estuvo afortunado en esas declaraciones, diciendo que a su juicio el partido había sido bastante igualado. Le hemos preguntado si le preocupa que el Real Madrid corriera 4 kilómetros menos que el Liverpool y que fuera el antepenúltimo equipo que más corrió en la anterior jornada. Dice que esos datos hay que contextualizarlos y que no hay que hacer valoraciones definitivas. Y luego sobre opciones de que Valverde vuelva al centro del campo o que Rodrigo pueda jugar por la banda derecha, pues dice que sí. Ve a Tren preparado, yo creo que mañana puede entrar como titular en el puesto de lateral derecho y que eso puede hacer que Valverde juegue en el centro del campo. Veremos a ver si por delante de Trent o al lado de Camavinga. Álava puede entrar en la convocatoria, ha completado el entrenamiento y recordemos que para mañana Alonso tiene 4 bajas: Tchouaméni, que se lesionó en Liverpool, Mastantuono, que sigue con esa pubalgia, Rüdiger y Carvajal.
Hoy me he acordado de ti porque ayer me saltó un vídeo de Ancelotti diciendo: yo tengo un sueño, bailar con Camavinga. Eduardo Camavinga. Y digo, ¿cómo debe estar Miguelito echándole de menos a Ancelotti? Que lo lleve, bueno, como puedas.
No, hombre, no pasa nada, la vida sigue, sigo con trabajo, con salud, soy tu compañero, tengo demasiadas cosas buenas a mi alrededor como para estar preocupado o mal.
Un abrazo.
Chao.
Y Flick, que ha dicho que hay que cuidar a Lamine, ¿no? Víctor Navarro, rueda de prensa del entrenador del Barcelona para la previa del partido de mañana Celta-Barcelona. Recuerdo, mañana es se cierra la jornada, hay un partido más que habitualmente. Son a las 4:15 el Rayo-Real Madrid y a las 9 el Celta-Barcelona. Víctor, hola.
¿Qué tal, Paco? Sí, que hay que cuidar a Lamine. Era la penúltima pregunta de qué le pide a la selección después de que el presidente Laporta ayer en el Camp Nou dijese que hay que cuidarlo, que está bien que le llamen porque quiere decir que está muy bien, que él no se mete en el tema de las convocatorias, dijo el presidente del Barça, pero que se le cuide. Y hoy Flick ha dicho lo mismo, dice, pido lo mismo que aquí, que le cuiden. Dice, está entrenando muy bien, está a un gran nivel, no está al 100% todavía, está trabajando en el gimnasio también, aparte de los entrenamientos por su pubalgia, y creo que hay que cuidarle, aquí lo hacemos, y creo que lo hacen también en la selección, ha dicho Hansi Flick. Le habían preguntado antes si él ha hablado con de la fuente con cualquier seleccionador para gestionar minutos de jugadores en este parón y ha dicho que no, ha sido tajante, dice no he hablado y hasta ha dado esa respuesta muy tajante. Que también ha dicho Hansi Flick que sobre el momento del equipo, dice, estamos en noviembre, queda mucho hasta mayo y todos sabemos y los jugadores saben que tienen que jugar mucho mejor. Es verdad que hoy lo hemos notado, Paco, con un tono diferente, dando respuestas muy cortas. Ha llegado, que no es habitual en Hansi Flick, por cómo es además y su manera de ser, ha llegado 5 minutos tarde, nos han dicho que ha tenido una larga charla con el vestuario, han visto muchos vídeos del Celta porque le preocupa este partido y de hecho decía Flick que el Celta está mejor, está en un buen momento, está mejor que el propio Barça, 4 partidos seguidos ganando y dice Hansi Flick que hay que ganar antes del parón, que es muy importante llevarse esos 3 puntos. Él está tranquilo porque dice que tiene la confianza de Deco y de Laporta, que en las últimas horas los dos han hablado y la han mostrado. Y por cierto, de Deportivo, Jules Koundé hoy ha empezado el entrenamiento pero se ha marchado hacia el final de la sesión. Dice Hansi Flick que tiene dudas de que esté Jules Koundé para mañana. Dice, no creo que llegue, pero hay que esperar. Y el que sí estará es Eric García, que lleva la máscara por esa fractura nasal en Bélgica, en Brujas. Así que sí que estará Eric. Y de Joan García ya volverá tras el parón.
Muy bien. Hoy tenían pocas ganas de hablar, aunque ha durado más la rueda de prensa de Flick que la de Sabelos. Estaban los dos muserizotes. Gracias, Víctor. Un abrazo.
Un abrazo.
Y vamos a cerrar el trío de entrenadores con Íñigo Pérez, el entrenador del Rayo y el Pollo que tuvo el otro día. El Pollo lo ha matado. Lo ha matado hoy, me parece. ¡Mamá! Carlos Ganga, hola Ganga, muy buenas.
¿Qué tal, Paco? Sí, está muerto. Creo que hablaba Miguelito de 8 minutos de rueda de prensa de Xavi Alonso. Íñigo han sido 31. ¡Joder! Creo que es la rueda de prensa más larga previa a una jornada de Liga del Rayo desde que yo lo cubro. O sea, mira que han pasado cosas en el Rayo, pues esta ha sido la más multitudinaria y la más larga con mucha diferencia.
Que dice que Bayu no hizo nada
destacado. Que no hubo falta de respeto, que no fue un desplante, que no hay fragmentación en el vestuario, que tienen una amistad profunda los dos y que por eso, por esa confianza, tuvieron esa conversación pública, que si hubiera sido con otro jugador seguramente se lo hubiera ahorrado. Vamos a escuchar a Íñigo, que lo ha explicado muy detalladamente.
Primero quiero dejar claro que no hay falta de respeto de Iván, no hay penalización en este juicio público que se ha formado alrededor de la situación. Entiendo cómo funciona esta industria y hay unas imágenes, automáticamente hay uno que es juzgado, del lado opuesto el entrenador es el querido. No creo en esto, vale, agradezco los apoyos, todo este tipo de situaciones, pero no ha sido el caso.
Bueno, pues no ha sido el caso. ¿Y por qué se piró sin dar rueda de prensa?
Lo ha explicado, me ha dicho que se sentía indispuesto, que se lo comunicó a los jugadores cuando acabó el partido y que se tuvo que ir. No lo ha aclarado, dice que podía ser una indisposición, un problema personal, no lo ha aclarado, pero sí que se ha justificado así. Y ha dicho también, si recuerdas, Presa, después del partido el jueves, dijo que Bayú merecía una sanción. Pues Íñigo Pérez ha dicho que incluso no hacía ni falta que se disculpara y que evidentemente no va a haber ninguna sanción para el jugador.
Bueno, es que yo creo que Presa lo dijo en referencia a lo que había hecho Vinicius. Que un jugador que haga merece sanción, claro. Bueno, la verdad la saben ellos y si lo han solventado, aunque sea con una tirita, pues bien solventado está. Mañana partidazo entre el Rayo y el Real Madrid a las 4:30 de la tarde. 4:15. Gracias, Ganga, un abrazo.
Hasta luego.
¿Dónde nos vamos? Ah, camino de Vietnam.
Buenos días. ¿Perdona, los vinos de Rueda para compartir risas?
Sí, los tienes al lado de los de Rueda Pelimanta.
Vinos con denominación de origen Rueda. Compartir es vivir. Compartir es Rueda.
Creo que estamos por China. Camino de Vietnam, estamos por China. ¿Quiénes estamos por China? David Jiménez.
Pues Carchín y Andrea, que son dos amigas que se conocen Carchín. De... Carchín. Carchín. Como car en inglés y chin. Carchín. Carchín. Eso es. Carchín y Andrea son dos amigas que se conocen de toda la vida y van al cole juntas. Desde hace varios años van a Vietnam a hacer un voluntariado. Y este año no iba a ser menos. También iban a Vietnam, pero lo hacían de una manera diferente. Lo hacían en furgoneta. Cogieron la furgoneta en Madrid. Ahora mismo están en China y nada, les queda muy poquito para llegar a Vietnam. De hecho, la furgoneta la compró Carchín hace unos años. A un panadero se la compró, la ha modificado un poquito a su gusto, le ha puesto una cama y tal, la ha acondicionado. Y nada, están viajando en esa furgoneta, han recorrido ya 16 países, me parece. Y nada, ahora mismo están en China y son muy fans del programa de Tiempo de Juego porque las hemos pillado en algún vídeo que suben a sus redes sociales, que están muy bien, escuchando el programa Tiempo de Juego.
Escuchan cuando juega la Leti, sobre
sí,
todo,
sí,
¿no?
Sí, sí.
¿Con quién hablamos? ¿Con las dos? ¿Están las dos escuchando?
Sí, están las dos.
Hola, Carchín, hola, Andrea.
Hola, chicos.
¿Qué tal estáis?
Ay, qué súper introducción, muchas gracias.
O sea, que estáis ya por China. Pues habréis madrugado, ¿no? Si habéis hecho Madrid-China, que habéis salido a las 6 de la mañana, más o menos.
Nada, en media horita hemos llegado.
¿Qué día salisteis?
Aquí las carreteras son buenísimas. ¿Qué día salimos? El 15 de septiembre.
¡Ay, wow!
Flipa.
Jolín, espérate, que quiero mirar en qué fecha estamos, que no sé, el 8
de noviembre.
¿Y cuándo llegáis? ¿Antes del mes?
Pues esperamos llegar alrededor del 22 de diciembre, de 22 de noviembre, pero nos quedamos unas semanas en Sapa, donde montamos el voluntariado.
O sea, más o menos 2 meses y una semana os vais a tirar de viaje, más o menos.
80 días.
Jolín. Pero es que tengo mil preguntas que haceros.
Normal, normal. Sí, sí.
¿Estáis estudiando o estáis currando? Porque claro, un curro, pillarse una ausencia de 3 meses, porque luego el voluntariado allí, ¿cuánto estáis?
Nosotros estamos currando, estamos teletrabajando. Cada una tenemos la suerte de poder hacer esto. Es verdad que nos apoyan mucho nuestras familias, las dos trabajamos con las familias y yo tengo un catering, soy Andrea, tengo un catering con mi madre y Carcín.
Y yo tengo campamentos de verano en la Youth Camp.
Ah, vale, o sea, estáis trabajando, eso es que estáis teniendo cobertura, ¿eh? Por lo tanto me alegro que estéis teniendo cobertura sí. Siempre. O atravesáis países en los que ni de coña se puede hablar.
Mira, ahora mismo estamos en Chengdu, que es una ciudad del sureste de China, que nada más ni nada menos tiene 20 millones de habitantes.
Dios.
Uy. Dios.
Es que claro, yo soy de una ciudad de 55.000, pues imagínate, para mí eso es
enorme.
Se me acumulan las
preguntas. Lo mejor de todo es llegar y no saber que tiene 20 millones, de repente buscarlo y darte cuenta de dónde estás.
Y luego cuando lleguéis a Vietnam, ¿el voluntariado de cuánto tiempo es?
Llevamos montando este voluntariado unos 10 años, ahora mismo es simplemente el apoyo que hacemos a las familias de la etnia Hmong. Así que vamos a hacerles una visita y a convivir con ellas, no tanto hacer el voluntariado como hacerles apoyo.
O sea, el total del viaje puede ser 3 meses, ¿pensáis volver para Navidades o no?
Eso es, el 11 de diciembre estamos ya de vuelta.
Pero escucha, ¿cómo de vuelta salís? O sea, ¿otros 3 meses de vuelta o tiráis la furgoneta y venís en avión?
La furgo se vuelve en un container que estamos organizando ahora, que es la parte más complicada.
Vale, vale. Bueno, el padre que hay en mí, la primera pregunta es, estáis bien, no os ha pasado nada, os falta dinero.
A mí se va una Rebequita.
¿Os habéis llevado algún susto por el camino? Que hay gente muy mala en el mundo, no sé, tranquilizadme.
Pues mira, lo primero que queremos decir es lo seguras que nos hemos sentido en todo momento. Ha sido increíble la hospitalidad de la gente, de los camioneros que nos han guiado y nos han apoyado en cada parking que hemos dormido, de las familias que nos han acogido. Ha sido increíble, pero de verdad que no hay nada de morbo en el viaje. Por ahora todo ha salido sobre ruedas, nunca mejor dicho.
Pero nos da miedo dormir en un parque. ¿Qué países habéis
atravesado? Pues sorprendentemente, te lo juro, que me siento mucho más segura que mi propia ciudad, en Madrid. O sea, impresionante.
Joder. Llevamos 15 países y muchísimas ciudades, la verdad. Pero
y muchos pueblitos, que es lo que más nos gusta y donde más seguras nos sentimos.
Justo, hemos evitado a todo máximo las ciudades.
O sea, ¿preferís un pueblo pequeñito? Que,
siempre. Viva la guía de la UNESCO.
Vale. O sea, las afueras de una ciudad grande igual es lo más peligroso, a lo mejor, ¿no?
Justo, sobre todo durmiendo en la furgo, al final lo que intentamos buscar son, como harías en España, pues que estás mucho mejor en Chinchón que en el centro de Madrid.
Vale, vale. ¿Y qué país os ha molado más atravesar? Claro, al final tendréis una opinión condicionada por la gente y el trato amable que habéis recibido, pero así en paisajes y bueno, y el cómputo general.
Totalmente. Pues mira, a mí me ha sorprendido mucho Kazajistán. Me he sentido muy en casa. Los paisajes han sido una pasada. Estuvimos en un desierto que se llama Mengistao, que es como de repente entrar en Marte. Impresionante. Y Kirguistán a mí me ha robado el corazón.
Pero, y escuche cómo os entendéis, porque inglés ir a la gente allí medio normal. ¿Vais con el traductor este del móvil?
Pues mira, además del traductor del móvil, queremos hacer una especial mención, ya que estamos hablando con vosotros, con lo que nos ha ayudado el fútbol español.
El mejor pasaporte, el mejor.
Porque cuando había dudas soltabais algún nombre de fútbol español y...
No, en cualquier frontera, da igual, o sea, lo que lleves. Es que hemos podido traficar con lo que sea, pero eres del Atlético o del Madrid, que era lo más importante. ¿De qué equipo eres?
¿Y qué conoces?
Impresionante. Pues mira, sobre todo, bueno, es que ha sido increíble, sobre todo Barça y Madrid. Pero luego lo gracioso es que llevamos el llavero del Atleti en las llaves de coche y nos mencionaban mucho al Cholo, a Griezmann y nada, o sea, se reían porque lo bueno de ser del Atleti es que no eres de ningún bando. Entonces en Turquía eran todos del Barça, en Georgia eran todos del Madrid y como éramos del Atleti, pues todo era más fácil.
Como bola. O sea, que os engancháis al programa ahí y os entretenemos un ratito en el viaje. Porque, ¿al volante cuánto estáis al día?
Pues más o menos, hacemos como una media de 5 horas.
Ah, o sea que...
O sea, hay días que menos, hay días que hemos hecho una buena planzada. Hace como 3 días estuvimos 13 horas.
¿Pero sabéis lo que es una autopista por ahí? Que tengo yo una idea, a lo mejor, un poco tercermundista.
Pues mira, buenísima pregunta, porque todo el mundo se piensa que hemos pasado por muchos países tercermundistas y tengo que recalcar que estamos haciendo la nueva ruta de la seda. China ha invertido muchísimo en las carreteras, gracias a todos los paquetes que compramos todos. Y las carreteras que nos han tocado son espectaculares, exceptuando cuando hemos estado en Kirguistán, que nos hemos ido un poco off-road y hemos hecho alguna locurilla que otra. Pero en general, autopistas cojonudas.
Vale, ¿y la gasolina y la pasta y todo eso vais bien? Porque ahí con tarjetas habrá sitios en los que no se pueda, o sí se puede pagar en todos los sitios con tarjetas.
China es más complicado porque te tienes que adaptar a su sistema, te tienes que descargar dos aplicaciones, una que es como una especie de WhatsApp que funciona todo, pagas todo a través de WeChat, se llama la aplicación, y funciona todo a través de eso.
Y es que os juro que hemos pagado en efectivo... No sé, un 10% de todo.
Rusia, ¿no?
En Rusia que no nos dejaban utilizar Visa ni ningún método electrónico.
Vale, vale. No,
porque están sancionados, vamos.
me sorprende mucho, la verdad. Yo qué sé, ¿queréis mandar algún saludo a casa? Aunque bueno, ya veo que el teléfono funciona, o sea, pero si queréis...
Yo lo primero quería daros las gracias a vosotros por regalarnos estos minutos y quiero mandar un saludo a toda mi familia Hernando, que son atléticos a más no poder, a mi abuela Matilde, que se desvive por el Atleti y por sus nietos, y en especial a mi hermana Natalia, que cumple años hoy. Os quiero mucho,
bonito,
a todos.
Qué bonito.
Y yo quería daros las gracias a vosotros porque no sabéis lo que nos habéis acompañado durante el viaje, tiempo de juego, el partidazo y la linterna. Y luego a toda mi familia del Ayos Camp y a felicitarle en especial a Pablo, que es su cumple.
Jolín, qué bien. Carchín, ¿qué nombre es?
Pues mira, viene del País Vasco, realmente somos Cármenes, pero desde mi bisabuela nos llaman Carchín, así que soy la cuarta generación de...
Ah, qué bonito.
De Carchín.
Vale, oye, haría 6 horas de programa con vosotros porque tengo 100.000 millones de preguntas. Vamos a hacer una segunda parte de esta entrevista. Y Petón, como sois del Atleti, pues quiere poner él su huevito aquí y decir algo. A ver, ¿qué
no,
le quieres decir?
Yo voy al estadio luego, no sé si voy a encontrarme una hora antes en la bandera, que es donde quedamos nosotros, a Natalia y a Matilde, pero voy a llevarles el abrazo más fuerte, aunque no las vea. En cuanto entre en el
por
estadio,
favor, gracias.
Voy a llevar ese me abrazo colchonero. Estamos esperando para celebrar todos juntos, ¡olé!, nuestras cachines, nuestras Natalias y Matildes, el campeonato que vamos a ganar este año.
¡Ole! Claro que sí.
Sois la más de verdad.
Que muy buen viaje, que lo paséis muy bien y que nos lo contéis. Que hay que hacer una segunda parte
muchas
de esto.
Muchas gracias.
Un besote.
Un abrazo fuerte.
Hasta luego. Chao, chao.
Chao, chao. Adiós. Adiós.
¿Una zanahoria, una patata y ya?
No, no. Meses de trabajo, siembra, selección...
¿Pero parece tan fácil?
Ese es el secreto.
Somos Hijolusa. El secreto de lo sencillo es que no es sencillo.
Hacemos rápido poligrama. Es que hubiera seguido preguntándola, pero es que no, se nos echa todo el programa encima. Hola, Poli.
¿Qué tal? Buenas tardes a todos. ¿Cómo estamos?
¿Qué serio, qué peli has visto?
Oh, te voy a decir una cosa. Peliculón, peliculón. En el cine. Bueno, creo que este mes ya la ponen en Netflix. Frankenstein.
Frankenstein.
Te va a encantar. Bueno, no sé si a ti como eres tan rarito, no lo sé. Pero te voy a decir una cosa. Escúchame, peliculón, Paco. Peliculón, de verdad. Extraordinaria. No tiene nada que ver con ninguna de las que hemos visto anteriormente. De verdad, anteriormente. Creo que hoy no sé si era hoy o mañana, pero cuando la ponen...
Al final es la creación de un monstruo, ¿no?
Pero es que la versión de Guillermo del Toro, que es el hermano del otro, del Benicio del Toro, sí, es extraordinaria la película, Paco. De verdad, me ha gustado mucho, mucho cómo cuenta, pero cómo cuenta la historia. El mundo tenebroso en la que la tiene metido, en la que sitúa, en la historia. El amor, cuenta una historia de amor tan bonita, que es y tan salvaje y tan dura, que es tremenda, macho.
O sea, le sale un monstruo tierno al autor.
No te lo imaginas. No, le sale el monstruo que es, porque es un monstruo, pero no es un monstruo. El monstruo de verdad, es que no quiero dar muchos detalles, es el Víctor Frankenstein, el que lo crea, que lo hace el Oscar Isaac, lo hace extraordinario, macho, de verdad, lo hace fantástico. Y luego Christoph Waltz, ¿sabes cuál es? El de Maldito Bastardo, ¿sabes sí, quién es el actor? Tío, hace un papel... Bueno, la película
¿Ese es Frankenstein?
No. Frankenstein se llama... Jacob, algo así, Jacob, no sé qué, no me acuerdo.
¿El Ordi?
Sí, pues puede ser, Jacob es el Ordi, puede ser. Pero te voy a decir una cosa, ¿dónde la han situado la película? En el Ártico, metido todo lo que es la vida del Ártico, lo que pasa. El barco encallado...
Si
no,
estoy...
no, te voy a decir una cosa, Paco, de verdad, ¿cómo lo ha contado?
¿Y situado en qué época? ¿En principios del siglo XX?
Claro, la época victoriana más o menos.
Vale.
Sí, todo sea, esto. Vale. Sale una parte de Escocia preciosa, luego de Edimburgo, sale de un montón de sitios. Pero es que la película, de verdad, duras 2 horas y media, te lo digo para que tú sepas. Escucha, es que ves, te cuenta la historia de por qué se convierte lo que se convierte el Víctor Frankenstein y por qué, luego contada por el propio monstruo y por un narrador, entre comillas, que es el Christopher Well también. Y te va explicando por qué llegan a ese punto, macho. Y la historia de amor tan bonita que hay es impresionante. Qué ternura, qué sentimientos, qué dulzura de un Frankenstein que luego a la vez, en la misma secuencia, puede ser lo más delicado del mundo y puede ser lo más salvaje del mundo.
Como mola.
De verdad, o sea, me ha encantado. A mí,
por ejemplo, el Drácula de Bram Stoker me pareció que era una revisión de Drácula muy, muy distinta.
A mí es que me encantó.
Perdón, a lo tradicional, entonces me moló. Mira, pues esta igual me la veo.
Si te ha gustado eso, la de Bram Stoker, mírate esta, porque te voy a decir una cosa. La soledad del creador y la soledad de la bestia, por llamarla de alguna manera, de Frankenstein, es tan dulce, tan tierna, tan tremendamente maravillosa, que esa gestión que se junta, la fuerza que te manda la película y los actores, te lo digo, es impresionante. A mí me ha sorprendido total. Yo fui al cine a verla porque no la habían estrenado todavía en Netflix, tenía muchas ganas. Igual que la semana que viene te voy a traer una que la estrenan ya, que la van a estrenar esta semana, creo que es, o la semana que viene, en el cine, la estrenan en el cine, que te va a sorprender igual. Te va a sorprender también, me creo. Pero esta, os lo digo de verdad, esta la pongo yo un menos 10.
Menos 10 a Frankenstein.
A Frankenstein, tal cual.
Gracias,
Poli. Una puntualización solo de los oyentes para Poli. Dime. Dice que Benicio es tan hermano de Guillermo del Toro como Henry Ford de Roquefort.
Exactamente, exactamente. A ver, empezar, si uno se llama Guillermo del Toro y el otro... O sea, que... Escúchame, el otro, Jorge. Sí, sí.
Ah, puertorriqueño.
Bueno, pero más o menos son iguales, son los dos hispanos. Así que primero uno Guillermo del Toro y otro Benicio del Toro. ¿Por qué les quieres separar?
Ya que estoy,
parece que sean hermanos.
Con Poli, todos somos hermanos. Ya que estoy con Poli en Sevilla, la regata Sevilla-Betis ha acabado empate a uno.
Nada, mira qué bien.
Es decir, que el Sevilla ha ganado en categoría masculina y el Betis ha ganado la regata femenina. La regata de Betis-Sevilla y Sevilla-Betis. Gracias, Poli.
Un abrazo y fuerte. ¡Bravo! A todos. Hasta luego.
Estás escuchando Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Bandidos, contrabandistas y forajidos. No hay ocupación para que los haga disparar. Los Baxter a un lado, los Rojo al otro. Y yo en medio.
Clint Eastwood.
Apunta bien al corazón, de otro modo no conseguirás detenerme.
Por un puñado de dólares. El sábado a las 7 menos cuarto de la tarde, en 13.
Pero vos estás loco. 350 millones por un fichaje. Tanta plata se me va, pibe.
¿Y si hacemos un renting? ¿Como con el Citroën Berlingo?
O como con el nuevo C3 comercial. Completa tu equipo con la gama de comerciales Citroën con un renting estelar y condiciones especiales para todos los fichajes.
Citroën.
Consulta citroen.es.
Cuando tu desodorante está en las últimas e intenta decirte:
estoy al límite, ya no me queda mucho más por darte.
No te preocupes, tu nuevo desodorante ya está en camino. Llega mañana con Amazon Prime. Básicos del día a día, entrega rápida. Está en Prime, con tiempos límite. Consulte la página del producto. Más información en amazon.es/prime.
Aquí el deporte se vive
y se debate.
Entonces vamos a ver cómo es la gestión de minutos de Lamine. Si juega 3 partidos en una semana...
Pues su estado físico es el que le permite marcar diferencias o ser un buen futbolista simplemente.
Yo creo que lo que le está diciendo es trabajo, fisio, descanso. No grabo 8 horas diarias un anuncio. Eso,
yo creo que Xavi Alonso ha tomado la decisión él, porque lo que provoca con lo que hizo ayer, repito, es apagar el fuego. O sea, si ayer
no hubiera... De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE.
Con Juanma Castaño.
¿Qué piensas?
Escríbenos en X @TJCope, en facebook.com/tiempo de juego, en Instagram tiempo de juego cope, o mándanos un mensaje de voz al 677-580461.
Hola, soy Portu, jugador de Girona, y os invito a escuchar Cadena Cope Tiempo de Juego. Un saludo.
Hola, soy Antonio Sivera, portero del Deportivo Alavés, y escucha Tiempo de Juego. Aupa Alavés.
Sivera, titular hoy por tu... hoy juega Sagan Coffe en la banda derecha del ataque del Girona. El partido se televisa en Dazón, así que ahí no estamos en las opciones de audio. Y perdón por ser tan reiterativo, pero si alguien quiere que le llegue a la vez la imagen y el sonido, tiene que ser a través de la aplicación de Tiempo de Juego para el teléfono móvil, que te la bajas gratis y lo ajustas ahí. O también a través de cope.es. Vienen a comentar el partido el gran Petón. Hola, Petón.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Paco. Buenas tardes a todos.
Guille Uzquiano preparado. Hola, Guille.
¿Qué tal? Muy buenas, Paco.
Y David Miner, Grupo Risa. Un abrazo, Miner, y un abrazo para Fernando también.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muchas gracias. Abrazo para todos.
Saltan los equipos, Albert.
Sí, ya tenemos a los dos equipos, al Girona y al Deportivo Alavés, sobre el terreno de juego. Lo que me llama la atención, Bacigalupo, de inicio, es que hay muchos asientos vacíos en Montilivi.
Sí, vamos a ver cuál es la asistencia. Apenas se sobrepasaron las 11.000 personas
en el último partido que jugó el Girona como local. Es un partido importantísimo antes del parón y siguen habiendo muchas butacas vacías en Montilivi.
Es el peor Girona de Michel y sin embargo yo hay partidos le veo que está a punto de conseguir los tres puntos. Pero por esa cosa que tienen los de abajo, se queda siempre con él a punto de conseguir los tres puntos. Bueno, vamos a ver hoy. Petonín.
Lo he vivido con él. Con un récord, tristemente...
Ah, en Huesca.
Semejante, sí, sí. El equipo ascendió como campeón la temporada anterior y estuvo 11 semanas seguidas, las primeras, sin ganar. Hasta que le ganamos, creo que el primer partido, no sé si fue al Elche o al Granada, pero en fin, el asunto es que te estás dando cuenta de la enorme injusticia que significa poner en cuestión a un entrenador que ya ha demostrado que tiene todas las capacidades, que el equipo no juega mal y a veces juega bien, pero no gana. Y el dilema de hoy y el sufrimiento que debe estar pasando Michel, a mí me entristece mucho. Espero, sinceramente, que lo pueda resolver.
Mola ver a Mariano titular de nuevo. Quiero decir que tiene tantos nueves el Alavés, que en Liga estamos viendo siempre a Boyé con Toni Martínez y a Mariano muy poquito. Pero Guille, a mí me gusta verle, a ver si se recupera el gran goleador que prometió ser.
Sí, sí, es verdad que lleva ya años sin serlo, ¿no? Desde aquella temporada en Lyon, luego ni en el Madrid, ni en el Sevilla. Vamos a ver si en el Alavés puede conseguirlo. La verdad es que el Alavés es de los pocos equipos que juega con dos delanteros. El Elche es otro ejemplo, ¿no? Pero cuando no está Lucas Boyé como ahora, pues muchas veces juegan Mariano, Toni Martínez, con dos hombres de banda. Es decir, es un once siempre valiente y que le está dando muy buen rédito a Coudet, que acordaos la temporada pasada cuando echaban a Luis García Plaza, parecía una apuesta muy arriesgada, no empezó bien, pero luego acabó bien la temporada y ha empezado mejor todavía este año.
Pues tú ya, Miner, como la Real Sociedad ayer no perdió, ya os habéis escapado de ahí, de la zona chunga, pues ya sí, estás feliz,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí. Y además antes del parón, yo ya feliz y contento. Ayer firmaba el empate. No me sorprendió para nada el 1-0, porque a mí Sarabia me gusta como entrenador. Pero mira, no se perdió. La Real tiene una dinámica buena ahora de no perder puntos, así que feliz y contento. Y luego ya, después del partido de la selección, pues ya veremos qué pasa. Pero bueno, feliz.
Como mola, los árbitros siguen haciendo el conteo de jugadores como las azafatas en los aviones, ¿eh? 1, 2, 3, 4, 11. Aquí hay 11, ¿verdad? Los cuentan. No, así que se acaban de pillar a Cordero Vega.